Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La familia de Leopoldo López sigue sin saber dónde se encuentra el líder opositor venezolano detenido esta madrugada por el régimen chavista. Así lo acaba de confirmar su padre, Leopoldo López Gil, a la cadena COPE. López Gil asegura que el arresto de su hijo responde al enfado, dice, de Nicolás Maduro tras el fracaso de la constituyente. El padre del líder opositor exige saber dónde se han llevado a su hijo.
Lo que debe suceder es que se dé la cara a la ley y den con el paradero de Leopoldo y expliquen el procedimiento, por qué hicieron esto y qué es lo que se pretende.
La detención de López y también del opositor Antonio Ledezma hace prever una nueva ola de represión por parte del régimen chavista. Así lo ha asegurado en Herrera en COPE el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Venezuela. Benigno Alarcón insiste en que el resultado de la constituyente es ilegal y alerta de la inseguridad que vive Venezuela.
El futuro del país en buena parte está en manos del ejército. Básicamente, cuando un gobierno se atreve a hacer las cosas que está haciendo es porque cuenta con la cooperación incondicional e ilimitada del ejército, porque ninguna de estas medidas pues es posible básicamente si no es impuesta por la fuerza.
La entrevista completa a Benigno Alarcón ya está disponible en cope.es. Aquí en España vuelven a aumentar las muertes por ahogamiento. Entre enero y julio, 305 personas han fallecido en espacios acuáticos de nuestro país. Carmela Vallen.
Solo en julio, el peor mes del año y el peor también de los tres últimos registros, perdieron la vida 93 personas, lo que equivale a un bañista cada 8 horas. En total y en lo que va de año han muerto ahogadas 305 personas, casi un 15% más que hace un año, según un estudio hecho público por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, donde ven difícil que la tendencia se invierta en agosto. Jessica Pino es la responsable del informe.
El por qué no interesa, el por qué se silencian estas muertes, todavía no lo sabemos. Esperemos que esto vaya mejor. Realmente es una asignatura que tenemos pendiente.
Imprudencia y falta de conocimiento de las zonas o instalaciones acuáticas están detrás de muchos de estos ahogamientos. También la falta de vigilancia. Y es que, según la Federación, 9 de cada 10 muertes se producen en espacios acuáticos sin socorristas.
Y los bomberos siguen luchando por quinto día consecutivo en el incendio que afecta a la Sierra del Segura, en Albacete, y que ha arrasado ya más de 3.000 hectáreas. Buscamos esa última hora, COPE en Albacete, Mari Carmen Benítez.
Hoy, quinto día del incendio en Yeste, en el que durante toda la noche han trabajado más de 300 personas para evitar que el fuego se propagara a través de un barranco. Los vecinos desplazados parece que afrontan esta jornada con más tranquilidad al conocer que ninguna de las casas de las aldeas ha sufrido daño, como señalaba la alcaldesa de Yeste, Cortes Buendía.
Esta mañana y ayer tarde ya, la verdad es que incluso los propios técnicos que están ahí en el punto de control, ya se les veía a ellos también esa cara de alivio y ya un poquito más relajado.
A mediodía de hoy conoceremos el parte tras la reunión en el puesto de mando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos pendientes de Ángel María Villar, que podría salir de la cárcel tras pagar la fianza. Felipe Romero.
Él hasta hace poco más de una semana, presidente de la Federación Española de Fútbol, podría salir de prisión en libertad bajo esa fianza si paga la misma y haciendo una cantidad de 300.000 euros. La noticia ha sido bien recibida por su actual sucesor en el cargo, Juan Luis Larrea.
Yo me alegro mucho. Yo creo que tenía, primero, que no tenía que haber entrado, y segundo, pues que en este momento creo que me parece magnífico que salgan, que puedan defenderse ellos por su cuenta, mucho más fácil que estando allí.
El otro gran protagonista del día es, como honor, Cristiano Ronaldo, tras su declaración por presunto fraude fiscal. En ese proceso, según informaciones del partidazo de COPE, la acusación se plantea pedir una multa de 75 millones de euros y 15 años de cárcel si la jueza envía el caso a juicio y el luso sigue hasta el final y no reconoce el fraude ni llega a ningún tipo de pacto.
Gracias, Felipe. 11 y casi 5 minutos, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 26 grados en el centro y cielo nuboso. Hoy se esperan máximas de 33 grados a las horas centrales del día. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras de la región como en las calles de la capital. Solo destacar un accidente que se ha producido en la calle de Génova, a la altura de la calle de Argensola, que afecta a ambos sentidos, pero sin provocar retenciones importantes. Sepan que agentes de la Policía Nacional han detenido a un violento atracador como presunto autor de 10 delitos de robo con violencia e intimidación en el barrio de Pan Bendito, en Carabanchel. El arrestado cometía los atracos valiéndose de un cuchillo con el que intimidaba a sus víctimas para robarles los efectos de valor. Además, en algunos de los robos llegó a realizar tocamientos a las mujeres. Siempre actuaba de madrugada para cometer los atracos y abordaba a las mujeres que transitaban solas. Continúa la información en Herrera, en COPE.
Es mediodía, COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay, a ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez.
Pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iker tiene 5 años y ya le ha dado tiempo a desfilar sobre una pasarela y a convertirse en un héroe. Yo soy muy de películas de superhéroes, así que esta historia me encanta. Para Iker, 5 años, la parálisis cerebral no es ningún obstáculo. Es más, él mismo dice, no necesito andar, lo consigo todo sin tener que hacerlo. Un fenómeno. Bueno, vamos a conocer la historia de Iker y también la de Pepe en Herrera en COPE. ¿Cuántos corazones buenos hay, Tony?
Pues sí, yo creo que el tuyo y el mío, por ejemplo, o sea, que te has puesto así.
Bueno, el burro delante para que no se espante.
Exactamente, pero sí es verdad, hay gente, muchas veces en la radio, en los medios de comunicación, lo que hacemos es tratar lo peor del ser humano.
Demasiadas veces.
Y es que hay mucha gente buena. Mucha gente buena.
Sí, es verdad.
Más que mala.
Buena desde chiquititos. Bueno, os decía que Iker tiene 5 años, que sufre parálisis cerebral y que, bueno, ha donado sus ahorros a la campaña para investigar la enfermedad rara que sufre Pepe, otro niño también de 5 años. Vamos a hablar con Beatriz Herranz, que es la madre de Iker. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días,
vaya,
Carlos.
Vaya fenómeno de chaval que tienes, ¿eh?
Sí.
Bueno, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de que Iker quisiera romper su hucha.
Pues surgió porque yo le estaba contando a mi marido el caso de Pepe. Conocemos a Dácil porque ella nos ayudó en el pasado, que es la madre de Pepe. Y entonces Iker se interesó por el caso y él solo voluntariamente decidió ayudarle donándole sus ahorros.
Así,
Iker,
¿no?
Es un... Sí, así, tal cual. Iker recibe mucha ayuda de la gente para costear los tratamientos de Iker. Necesitamos que la gente nos ayude. Y yo creo que él está tan acostumbrado a recibir esa ayuda y disfruta tanto y es tan feliz con esa ayuda que él quiere, su mayor sueño es hacer feliz a la gente. Uh-huh. Creo que para que sienta lo mismo que él siente, pues ayuda a la gente.
Estás definiendo perfectamente cómo es Iker. ¿Qué dirías más de tu hijo?
Pues que mi hijo es feliz.
Uh-huh. Qué maravilla.
Es un niño feliz. Uh-huh. Es lo que él siempre dice, es lo que mejor le resume.
Uh-huh. El ser feliz y ser buena persona no se puede pedir nada más como madre.
No, desde luego.
Bueno, hablabas, Beatriz, de Dácil Alemán, que es la madre de Pepe. Dácil, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo me estoy emocionando, Yo me estoy emocionando. Bueno, Dácil, ¿cómo es Pepe? Porque Pepe tiene también 5 años, ¿no?
Sí, bueno, Pepe no ha cumplido aún los 5 años, los cumple en enero, tiene 4 años y medio. Y bueno, pues es un niño también que si hay que destacar algo es la enorme sonrisa que tiene y bueno, pues también tiene genio a pesar de sus 4 años y medio, pero sí destacar la gran sonrisa que tiene y bueno, pues también tiene una serie de incapacidades que le permiten tener un día a día normal, pero sobre todo es un niño también muy feliz.
Mira. Pepe, si me equivoco, tú me corriges, ¿eh? Dacil, a los 14 meses dejó de gatear y empezó a tener temblores, ¿no?
Efectivamente.
Más tarde ya le detectaron una enfermedad mitocondrial en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, una enfermedad rara, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, las enfermedades mitocondriales son enfermedades minoritarias que afectan en mayor o menor medida a una parte de la población. Y bueno, pues en el caso de Pepe se ha encontrado una mutación genética que hasta la fecha no ha sido estudiada por nadie.
Es que es única en España, ¿no?
Es única en España y en el mundo. O sea, todavía no se ha estudiado qué efectos produce la mutación de ese gen concreto que hemos aportado tanto su padre como yo. Y precisamente por eso están en la Universidad de Zaragoza, pues un poco estudiando qué función cumple ese gen dentro del metabolismo para posteriormente ir a una fase posterior que sería llevar a cabo terapia génica y celular, que hoy en día puede sonar a muy ciencia ficción, pero como digo yo, hace 5 años era impensable hablar de esto y ya estamos hablando de cosas que se están convirtiendo en realidad gracias a la financiación, precisamente muchas veces ya no solo aportaciones públicas, sino también privadas y gracias a la generosidad de la gente y en este caso de Iker, que bueno, Iker es una maravilla de niño.
Oye, Dacil, cuéntanos qué sentiste cuando te enteraste que Iker dijo, voy a romper mi hucha.
Bueno, porque... pues yo me eché a llorar cuando Beatriz me pasó el vídeo primero y... que, como digo yo, uno se va haciendo un poco a la enfermedad y se va haciendo al día a día, pues de, en nuestro caso, de lidiar con una enfermedad rara y con la incertidumbre que te provoca eso, porque no sabes las expectativas un poco de vida. Pero claro, ver un niño como Iker que dice, jo, parálisis cerebral, pero no, es que está, como digo yo, tiene una lucidez a su edad que no es propia de un niño de su edad.
Yo te digo, mayor que la mía.
Sí, no, es alucinante la madurez que tiene a nivel mental y como digo yo, me emocioné muchísimo y que luego, bueno, detrás de Iker, pues también tiene que haber una maravillosa familia que está detrás.
Dacil, antes Beatriz decía que como Iker está acostumbrado a que le ayuden, pues ve como normal el ayudar. El convivir con una enfermedad rara, estás acostumbrado de alguna manera a que puedan ayudarte, pero también a todo lo contrario, porque
Totalmente.
Como es rara... No hay ayudas, no hay nadie que te apoye, o muy poca gente, o la gente de al lado es la que más te apoya, ¿no?
Bueno, nosotros en nuestro caso, sí te digo una cosa, creamos, bueno, nuestros amigos nos crearon incluso una página de Facebook que se llama Choca Esos 5 Pepe, para visibilizar la enfermedad de Pepe, y sí hemos tenido mucha ayuda desde el principio, tanto de amistades como de gente totalmente anónima, empresas que se han ofrecido, o sea, en nuestro caso la solidaridad sí que existe. Lo que pasa es que hay que hacer una llamada, como digo yo, no tener miedo, exponerse, no pasa nada, pero es que verdaderamente están ahí, las enfermedades raras existen, están y detrás de las células hay niños y hay personas. Entonces, es decir, oye, sí, se hace falta más dinero, el Estado aporta, sí, pero todavía hace falta más, porque claro, no hay financiación suficiente, estamos hablando de investigar un proyecto concreto sobre una mutación que es que, por lo pronto, nadie más que se sepa la tiene. Entonces, es complicado, pero como digo yo, todo se puede con ganas y con ayuda de la gente y haciendo aportaciones, en este caso, a Precipita, que es una campaña de micromecenazgo que hay ahora mismo activa para ayudar para el proyecto de Pepe y para el proyecto de la investigación de las enfermedades mitocondriales.
Hay que hacerlo ver, hay que llamar la atención. Beatriz, Iker, digamos, ha sido el motor, el origen de toda una campaña de donaciones, de aportaciones para que se investiguen estas enfermedades raras, ¿no? Los 50 euros creo que tenía en la hucha, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que tenía en la hucha.
Sí. Fueron, digamos, la primera aportación a una campaña para recaudar fondos para la investigación de una posible cura. La campaña se llama Avances en Enfermedades Raras Mitocondriales en la Infancia.
Sí, efectivamente. Y está dentro de una digamos, una página web que se llama precipita.es/Pepe, por si quieren aportar, pueden colaborar. y, digamos, precipita, pertenece al FECIP. O sea, detrás de, como digo yo, de esta campaña de micromecenazgo hay un equipo de investigación muy potente de la Universidad de Zaragoza, liderado por él, por don Julio Montoya.
Te iba a preguntar por el doctor Montoya, que nos sí, contaras, claro.
Efectivamente, él es, bueno, una eminencia en el estudio de enfermedades mitocondriales y bueno, pues llegamos a él a través de unos contactos que teníamos en común. Y él fue quien empezó diciendo que era un caso lo suficientemente atractivo como para estudiarlo dentro de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues se convierte en un proyecto, gracias en un principio a fondos de la EBMI y gracias a los propios fondos de la universidad. Y bueno, ya digo, ahora mismo hay un equipazo detrás conformado por un grupo de científicos que están ya estudiando, digamos, los efectos que puede tener en el metabolismo ese gen. Y claro, necesitan más financiación, como dice el doctor Julio Montoya, o sea, el máximo lo pone cada uno, o sea, esto es investigación y cualquier dinero es poco.
Cualquier dinero es poco, claro, siempre es poco.
Campaña de crowdfunding precipita.es para sí. aquellos que quieran ayudar. Pero en este ratito que estamos hablando, Gutiérrez, hemos sabido cómo son los niños, más o menos qué se está haciendo o qué se proponen en investigaciones. Hemos hablado con las madres. ¿Cómo son las madres? Luchadoras, ya lo sabemos, bueno, las dos madres.
Unos fenómenos.
Pero, Beatriz, Dácil, ¿necesitáis algo más? ¿Cómo sois vosotras? ¿Cómo podéis definiros la una a la otra?
Bueno, yo no sé si fuertes, pero yo a veces cuando nos hablan de fortaleza, yo digo que no queda otra, o sea, no hay opción cuando te encuentras, pues Beatriz, pues en su caso, pues habrá tenido lo suyo también, a pesar de que eres un niño maravilloso, pues nosotros siempre pensamos que límites no hay ninguno y que sí que puede ser que haya diferencias con respecto a niños de su edad que en el caso de Iker puedan estar corriendo o en el caso de mi hijo que no habla y tampoco camina, pues haya diferenciaciones, pero nosotros es que no los vemos diferentes como madres. Entonces, ser fuerte, como digo yo, no es que sea una opción, es que poco menos que ya nos viene dado porque es lo que hay.
Es lo que hay.
Bueno, Beatriz, Dácil, ha sido un auténtico placer conoceros.
Muchas gracias.
Que estéis con nosotros. Desde aquí animamos a todo el mundo que quiera participar en esta campaña de crowdfunding, precipita.es. Decías tú, /Pepe, ¿no?
Barra derecha Pepe, es un link directo. Sí, ¿eh? Y pueden aportar desde 10 euros, pues ya están colaborando a hacer ciencia y además lo ponen en la propia página a qué están contribuyendo. Dentro de lo que es el vídeo de Pepe lo pueden visualizar, que es un vídeo que habla perfectamente de lo que son las enfermedades mitocondriales, en este caso la fundación de Pepe, pero ya digo, o sea, están contribuyendo también a hacer ciencia.
Precipita.es, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Efectivamente.
Dácil, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu fortaleza y por la de Pepe.
Claro.
Y adelante.
Muchas gracias.
Habrá que investigar. Y Beatriz Herranz, claro, por supuesto. Bueno, Dácil, dale un besazo a Pepe. Claro. Y Beatriz Herranz, me voy a quedar con algo que has dicho antes y no se me va a olvidar nunca. Y es que Iker es un niño feliz.
Ya está. Con eso terminamos, ¿verdad?
Sí, si queréis que se ponga Iker, que está encantado, quiere saludar y quiere animar a la gente
claro,
a que colabore.
Vamos,
por favor, estamos tardando.
Vamos. Iker.
Iker.
Hola, Iker.
Sí, hola.
Hola.
Eres un machote. ¿Cómo estás?
Yo soy un niño.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Estás bien? Bueno. Oye, Iker, tú sabes quién es Pepe, ¿no?
Sí.
Le has conocido, ¿no?
Que ayuden a Pepe.
Que ayuden a Pepe. Di que sí.
Qué mono. Y qué guapo. Y qué listo. Y qué de todo.
Madre mía.
Un beso.
Un besazo.
Un abrazo y... Y adiós a todos.
Adiós, Iker.
Qué
adiós.
Maravilla. Bueno,
Bueno, pues muchas gracias.
A ti.
Él sí
que
ha cerrado bien. Él sí ha cerrado bien la entrevista, ¿verdad? Ya no decimos más, ya está.
Beatriz Herranz, madre de Iker, gracias por estar con nosotros. Dácil Alemán, madre de Pepe. Esta es una historia maravillosa con un héroe, Iker, con otro que es Pepe y con estas dos madres que son para comérselas.
We're all spinning on our heels, so far away from real, in California. We watched the sunset from our car, we all took it in.
Tela la selección musical que está haciendo Reyes Monzón. ¿Y Natalia también ha puesto alguna canción?
Sí.
¿Sí? ¿Ha portado, está haciendo algo? Sí, me dicen que Natalia Escobar también está haciendo algo.
La obedece, la obedece. De todas maneras, a Reyes le gusta Phil Collins.
Lo has dicho como si fuera una rareza también.
Que no, que sí, que está bien.
Bueno, pues Natalia Escobar y Reyes Monzón, que están a cargo de pilotar los mandos de Herrera en COPE en esta mañana de agosto. La primera de agosto, es martes, día 1, son las 11 y 22. Y yo sé, Tony, que tú estos temas no acabas de verlos. No acabas de verlos.
A ver.
Si te dijera, Tony, que las cuevas gallegas pueden ser la clave para encontrar vida extraterrestre...
Pues mira, es que, en fin, ¿qué quieres que te diga? Ahí estoy. Ahí estoy. Ahora que nunca se sabe. Ay, cómo me gusta.
Mira, ya.
A ver si me convences.
Nunca se sabe. Ya tenemos la puerta entreabierta. Bueno, la verdad es que son unas cavernas situadas en la Tierra de las Meigas. Guardan todavía muchos secretos por revelar y cuentan con unas posibilidades tanto a nivel investigador como a nivel turístico excepcionales. Hoy algunos expertos, como el ingeniero Marcos Vaqueiro Rodríguez y el catedrático en geología Juan Ramón Vidal Romaní, están abriendo el foco hasta el punto de evidenciar algunas cuestiones ya planteadas. La existencia de más de 400 cuevas graníticas repartidas por el mundo y las únicas que existen en el planeta Marte. De esta forma, los expertos apuntan posibilidades interesantísimas como la concepción de las cuevas como modelo de refugio para la vida incipiente.
Sigue.
Bueno,
sigue.
Le hemos puesto un poquito de teatro, pero Juan Ramón Vidal Romaní, director del Instituto Universitario de Geología de La Coruña, algo de esto hay, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Sí, yo creo que hay todo, ¿no? Es todo correcto lo que ha dicho, ¿sí?
Bueno, son unas cuevas poco comunes, ¿no? O poco frecuentes en España, ¿no?
Concretamente son frecuentes en España, en Portugal, donde hay granitos, que es preferentemente en el noroeste de la península ibérica. También hay algo en Pirineos, ¿no? Pero más abundantes son aquí, entre Galicia, Portugal y Salamanca.
Bien. Y ustedes... intuyen o saben que, bueno, podrían ser muy parecidas al tipo de tierra que hay o de terreno que hay en Marte.
Sí, Marte es un planeta que no evolucionó tanto como la Tierra, ¿no? Prácticamente hace unos 3.000, 4.000 millones de años se acabó el agua ahí y se paró. Entonces, rocas que se han formado en la Tierra, porque aquí existe agua, ¿no?, desde también la misma época, pero no se acabó aún, por ejemplo, caliza o areniscas, ¿no? En Marte no existen, en Marte no hay calizas. Todo lo que son lo que se llaman rocas magmáticas, que son no solo las volcánicas, sino también los granitos, que son rocas que se forman por enfriamiento lento en el interior de la Tierra. Entonces, todas las cuevas que hay en Marte están formadas en estas cuevas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el noroeste de la península ibérica y en otras partes del mundo, por supuesto, ¿no? Es decir, en rocas magmáticas, en este caso, rocas graníticas.
A ver, ustedes han estudiado el microclima en este tipo de cuevas y se plantean que se podría encontrar agua líquida y, como agua es vida, también esa vida incipiente, ¿no?
Perfecto, eso es correcto, ¿no? En Marte sabemos que hay agua, pero ahora hay una baja presión en la atmósfera, pero sobre todo lo que hay es agua en estado sólido, como hielo, ¿no? Uh-huh. Y en el sustrato, dentro de la Tierra. Bueno, hay también hielo en superficie, pero hay hielo en el interior de las rocas, ¿no? En estas cuevas que también se han visto porque existen, porque los satélites que han enviado los americanos de la NASA pues nos lo demuestran todos los días, ¿no? Entonces, en esas cuevas es donde es posible que exista agua en estado vapor o incluso en estado líquido, porque también se han detectado en Marte con los satélites que están continuamente recorriendo la superficie escurrimientos de agua entre el paso de un satélite y la vez siguiente que pasa por el mismo sitio, ¿no? O sea que existe agua líquida en Marte y por lo tanto también existe agua en el interior de las cuevas que hay en Marte y es ahí a donde nosotros o en donde nosotros concentramos nuestro trabajo desde hace mucho tiempo, ya de 30 años, viendo qué es lo que pasa en este tipo de cuevas cuando hay agua. Y lo que hemos visto es que en la Tierra que existe, actividad bacteriana dentro de las cuevas. Nosotros la hemos estudiado, conocemos los depósitos y podemos establecer cómo varía el clima dentro de estas cuevas. Esto el ingeniero Marcos Vaqueiro, que es un especialista en la distribución del frío, de la energía, en las cuevas, incluso llega a partir de modelos que se han hecho aquí con base real en la Tierra, a ver cómo varía el clima, pues no solo en el futuro, sino en el pasado, hasta 10.000, 15.000 años antes de ahora, incluso más tiempo, ¿no? Tiene un modelo climático basado en datos reales que permite saber cómo evoluciona el clima dentro de una cueva, de manera que si hay agua, sabemos dónde este agua se va a condensar dentro de la cueva y ahí es donde las bacterias pueden actuar, ¿no? De hecho, lo hacen en la Tierra, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante, doctor. Las cuevas, claro, podemos decir que este tipo de cuevas, ¿no?, de precisamente las de granito, es por donde entró primeramente la vida, ¿no?, donde apareció la vida.
Claro, estos son una serie de deducciones lógicas. Las rocas más antiguas que hay en la Tierra, las primeras que se forman son rocas magmáticas, granitos, todos los tipos de granitos que hay, ¿no? Y aunque sean volcánicos, da lo mismo. Entonces, en esas cuevas que vemos ahora en Marte con los satélites, pero que en la Tierra existen en la orilla del mar, ¿qué ocurre? Las bacterias, que es la primera forma de vida que existe en la Tierra, se meten en la Tierra, pero al principio no podían entrar en la Tierra de forma clara porque no había capa de ozono, por lo tanto no había protección contra la radiación ultravioleta. Entonces, la entrada de la vida desde el mar a la Tierra se hace primero a través de esas cuevas que llamamos, aquí se llaman en Galicia furnas, son cuevas marinas excavadas por el mar. Se meten ahí y cuando poco a poco va cambiando la composición de la atmósfera y se va creando la capa de ozono, entonces las bacterias empiezan a salir de esas cuevas y colonizan la Tierra. De manera que nosotros no solo podemos ver si hay posibilidad de vida en Marte en este tipo de medios que existen, sino que en la Tierra la primera colonización se realiza a través de las cuevas. ¿Por qué? Porque las cuevas protegerían contra la radiación ultravioleta a las bacterias, que de otra forma se hubieran muerto, ¿no?
Claro.
Y entonces es un poco como dos formas de colonizar, ¿no?, la Tierra y cómo quedaría la vida en Marte refugiada en esas cuevas de una manera pues muy, claro, muy limitada, claro, porque no pueden salir.
La verdad es que es extraordinario lo que nos está contando, ¿eh? Lo estás contando.
Y además llevan 30 años estudiando y esto tiene futuro.
Profesor Juan Ramón Vidal Romaní, director del Instituto Universitario de Geología de La Coruña, gracias por compartir este conocimiento con nosotros y con los oyentes de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes y recuerdos a todos y a Carlos Herrera especialmente.
Se lo mandamos, otro oyente, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, profesor. Bueno, nos vamos al Corte Inglés con Beni Armada. Buenos días.
¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal?
Muy buenos días. Bueno, pues yo traigo novedades, traigo agosto, traigo el Corte Inglés. Y hoy os cuento que el Corte Inglés, todos los centros del Corte Inglés y de Hipercort estrenan solamente tres días, lunes, martes y miércoles, o sea, te queda hoy y mañana, porque ayer, lógicamente, pues ya ha pasado, ya no puedes volver atrás. Estrenan Super Electro 3 del Corte Inglés, que ¿en qué consiste? Tienes un 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos, en la mayor selección de las primeras marcas que puedas encontrar o que puedas querer, Samsung, LG, Bosch y otras muchísimas más. Ya sabes, solo son tres días, Super Electro 3 del Corte Inglés. Y te cuento además Quiéreteme, sal, causa sensación. ¿Por qué? Porque llegan las terceras rebajas al Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto tienes hasta un 60% de descuento en una grandísima y amplísima selección de artículos de moda, accesorios, zapatos, baño, deportes. Hasta un 60% de descuento en las terceras rebajas del Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Estoy viendo un vídeo maravilloso en Twitter.
A ver.
Tony. Dice que comience la guerra para conseguir una maca. ¡Ey!
Ah, ese lo he visto yo.
Vídeo maravilloso. Bueno. No digas que no. Una carrera de los... iba a decir... Inquilinos.
Inquilinos,
no,
sí.
Los
que amantes. Están pasando...
Amantes
de la maca, quiero decir.
Amantes de la maca.
Claro.
No sé, ya sabes que hay muchos municipios en los que se ha prohibido poner la maca. Sí. Y luego irse y poner la sombrilla. Porque hay especialistas en llegar allí a las 7, plantar la sombrilla, irse a casa, desayunar, comprar el periódico, leérselo, escuchar un ratito de Herrera en Cope y después bajar a la playa.
Uno de los primeros fue el Muñécar aquí en Granada. Sí, de los que dijeron, mira, nos llevamos las hamacas o las sillitas o lo que sea. De todas maneras, tú vas a los hoteles y te despiertes. Bueno, yo me despierto tarde. No vamos a...
A ver, tarde, ¿qué hora es eso?
Mira, no te voy a decir lo que decía mi abuela.
¿Qué hora es tarde?
Que hasta las 12 del mediodía una señora no recibe.
¡Ole!
Mira, de hinojos hace Calatrava, pero...
Me lo apunto. Hasta las 12 una señora no recibe. Apúntatelo, bueno, Alba Villaseco.
Bueno, que a lo que iba. Que te levantes a la hora que te levantes, tú vas al hotel, miras la piscina y ya tienes las hamacas.
Ocupadas.
Ocupadas, y digo, pero claro. Yo una noche que llegué tarde, que suelo llegar tarde, me dediqué a quitarlas. Lo he dicho en antena.
Ay, pero eso no lo tienes que contar. Espera,
¿Es verdad?
No lo cuentes ahora.
Sí, es verdad, quité las toallas. Yo.
¿Quitaste las toallas? O sea, ¿tú le quitaste siempre el sitio a otro?
Pero no, quité la toalla. No me iba a quedar allá a las 3 de la mañana. No, dije, se ha terminado, este no se sienta.
Bueno, pues este vídeo, que está circulando por Twitter, sobre todo, pues eso, muestra las imágenes de una auténtica carrera a las 7:30 de la mañana en un hotel de Gran Canarias. Sí. Lo que denominan la hora punta para hacerse con una de las hamacas más cercanas a las piscinas. Y hay una pregunta, ¿vacaciones?
Sí, a las 7. Vamos, ¿tú te imaginas yo levantar? O sea, vamos a ver. Pone el despertador a las 7 de la mañana, yo.
Pónmelo de expediente X, que es otra cosa rara.
A las 7 de la mañana. Venga. Yo que me pongo el despertador para levantarme a las 7. Yo que me levanto. Yo que voy corriendo, con lo pava que soy. Corriendo para coger la hamaca. O sea, ¿tú me ves?
No.
No, vale.
La verdad está ahí fuera, pero no.
No.
No, 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 no. Bueno, ¿y qué otras verdades están comentando en las redes sociales, Alba Villaseco?
Tenemos mucho movimiento en las redes. Sobre todo, nos acaban de contestar al tema que habíamos propuesto de qué hemos hecho nosotros para quedarnos sin vacaciones.
Sí.
Tony, Carlos, ¿qué hemos hecho? Pues @magigosos nos ha contestado y nos ha dicho: algunos pasamos el verano en el tractor. Nos toca trabajar para los que están de vacaciones, para que los que están de vacaciones coman.
Muy bien.
Te saludos, sí, a todos los agricultores. Pues nada, un saludo
señor.
De aquí.
Sí, señor.
Pues desde aquí, a todos ellos.
Un saludo y un abrazo muy fuerte, porque hay muchas personas, muchos españoles y otros que no son españoles, que se quedan trabajando durante estos días en los que muchas personas están de vacaciones. Uh-huh. Precisamente, la gira de polígonos que hace Carlos Herrera estas semanas es por la España que elabora, España que sigue trabajando. Claro que sí. ¿Qué más? Claro.
Pues nada, están las redes que arden con vuestra foto diciendo que estáis guapísimos.
Sí. Bueno, tú que eres la que has hecho la foto... Ya te lo digo, mañana la reviso, ¿eh?
Mañana
la
reviso, vale. Nada, no hay ningún problema.
Y le pongo filtros.
Pero para
filtros
que veas.
De kilos, de arrugas.
Métete un poquito en Twitter, ya verás
ya
cómo te están poniendo
gracias,
de guapísima
gracias,
para
gracias,
arriba. A Carlos
gracias.
También, que muchos besos, muchos abrazos. Y sobre todo estamos recibiendo muchos tweets felicitando y deseando suerte a Marta Ruiz, nuestra compañera, claro que ha empezado ahora la parte de informativos y que se quedará durante todo agosto.
Exactamente, desde las 6 de la mañana, ¿eh? O sea, no sean camastrones, madruguen, no sean como Tony, o sea, porque hay vida sí. antes de las 12 de la
sí.
mañana. ¿Eh?
Sí, sí.
Antes de las 12 de la mañana está Marta Ruiz, que llega hasta las 10, y luego ya cogemos nosotros aquí el trenecito y vamos dando pedales.
En fin, pues a las 5 de la
guapa,
mañana.
Tony. Pero sé. Mañana te ponemos filtros, ¿vale?
Exactamente, filtros varios. ¿Eh?
Búscame unos filtros buenos.
¿Eh? Perfecto, muy
Ve
bien.
Ve buscándolo, Salva.
Bueno, yo no te he visto madrugando, Tony, para coger un hueco.
No,
para coger un hueco en la playa. Déjame.
Sí, eso
no
sí,
te he visto
claro.
madrugando para coger un hueco en la playa.
No.
El resto del año te veo madrugando. Bueno, si Vamos. Llegas tú como dos horas antes.
O sea, a las 5 menos cuarto.
Yo llego, no han puesto ni las calles ni los semáforos. Cuando tú
y yo
llegas,
ya estoy aquí.
No hay ni portales. Ni el sereno queda.
Pero no, para la hamaca no, ya te lo digo.
Y tampoco te veo con esto. No. Bueno, vamos a ver. Vamos
este
a ver.
Poder es confundir, ¿eh?
Lo vamos a con... Sí, ¿no?
Sí.
¿Me puede llevar más de una sorpresa?
Sí.
A lo mejor pido otra vez la música de Expediente X, ¿no? Bueno, desde hace unos días, la verdad es que la historia nos ha llamado mucho la atención y queremos conocer algún detalle más para tener opinión, claro. Desde hace unos días, sobre las mantas de los vendedores ambulantes de Barcelona, hay una nueva marca. Se llama Top Manta. Tal cual. Top Manta. Y es la forma que han ideado los manteros para hacer frente a un delito de propiedad intelectual, porque se suelen vender pues copias de otras marcas. Y bueno, pues se permite de una manera así el uso de un poco el material que está copiado. Bien, el logo de la nueva marca aparece estampado en las zapatillas, en las camisetas, y se están vendiendo, creo, Tony, que como churros.
Yo te decía que te puedes llevar una sorpresa. Yo, si esa marca Top Manta sirve para que su trabajo sea legal, yo me compro una camiseta del Top Manta.
Ahí estamos. Aziz Fallés, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona. Aziz, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes.
Bueno, presentasteis la nueva marca hace nada, hace menos de un mes, el 5 de julio, ¿no?
Exactamente. Bueno, antes de nada, os digo que nosotros somos el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que es una asociación que se creó en el octubre de 2015, simplemente para defender a los vendedores ambulantes y protegerles sobre toda la violencia que hay detrás de nuestra actividad. Entonces, aquí siempre hemos tenido el objetivo pues de crear nuevas salidas, nuevos proyectos para ir dejando, porque nuestro objetivo no es seguir vendiendo en la calle, sino
claro.
conseguir un trabajo digno, conseguir uh-huh. pues los que quieren seguir vendiendo, pues que lo hagan de manera legal para no seguir estando en la calle, porque algunos siguen diciendo que es un privilegio que la policía nos deja estar en la calle, aunque no es así, pero tampoco es un privilegio estar correteando con la policía, recibiendo insultos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es esto, regularizar nuestra actividad para las personas que quieren seguir vendiendo en la calle, pues que la hagan de manera legal, no seguir en la acera, sino uh-huh. conseguir puestos en mercadillos, pagando impuestos, uh-huh. haciéndolo legalmente.
Dignificando, como decía pues, Tony.
Uh-huh. ¿Cómo?
Dignificando lo que para otros es una cosa peyorativa.
Exactamente.
Y bueno, haciéndolo una forma de vida
claro.
como otra.
Y esas camisetas o esas zapatillas se pueden encontrar en los puestos callejeros ambulantes que pagan sus impuestos y demás. ¿Se pueden encontrar ahí? ¿Se pueden comprar ahí? ¿O sigue siendo de otra manera?
Todavía estamos trabajando en la marca. O sea que, lo que hay ahora es merchandising, son muestras,
sí.
Pero sí que la gente lo sigue comprando. Algunas cositas que van saliendo, por ejemplo, algunas camisetas, bolsas, bambas, sí, muy pocas, pero las mayores demandas que tenemos son las bambas, y estamos trabajando porque no queremos tampoco seguir vendiendo la misma, sino queremos producir algo nuestro, o sea,
algo propio, ¿no?
Algún diseño propio, y estamos trabajando con algunos diseñadores. Incluso hay personas que están dentro del colectivo que son diseñadores, y estamos trabajando entre todos para conseguir productos más nuevos, digamos. Uh-huh. Y lo más importante es que la gente pueda dejar de eso. Cualquier, que no solamente es sobre esta marca, sino hay varios proyectos también que incluye, y también estamos también buscando maneras de negociar con el ayuntamiento para que siga generando más puestos de trabajo, porque vemos que, bueno, este año ha lanzado pues puestos de trabajo como la cooperativa John Cobb, como planes de ocupación, y etcétera, y eso lo consideramos insuficiente todavía, porque si estamos calculando más de 200, 300 personas, y con 50 personas, eso no es suficiente. Entonces necesitamos seguir trabajando para que todas las personas puedan conseguir un trabajo digno.
Sí, señor.
Y también también avisamos que no aprovechen de estos puestos de trabajo para decir que el problema se ha resuelto, porque sabemos que muchas veces los políticos, bueno, hacen poco y hablan mucho, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que suele ocurrir bastante, Aziz. Y ya te digo que desde aquí lo sabemos. Aziz Fayez es el portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona. Ellos están llevando adelante esta iniciativa, crear su propia marca, Top Manta. Y os deseamos muchísima suerte, Aziz. Que vaya todo muy bien y poco a poco consigamos que, bueno, pues dignificar un poco el trabajo de esta gente. Mira a Samu del Río, que quiere hacernos bailar.
Pues lo tienes difícil con
como
nosotros,
si, como si nosotros
yo no
fuéramos,
sé yo bailar.
Como si nosotros fuéramos Goyo. Bueno, hoy es 1 de agosto.
Sí.
Y con esta canción, Samu, ¿a dónde nos llevas?
Tenemos excusa año para poner a Michael Jackson. Al año 94.
Bien.
Porque este día anunció Michael Jackson que se había casado con la hija de Elvis.
Y no lo creímos
todos.
Con Lisa
María.
Por supuesto.
Y dije, sí. Pues se veía venir.
¡Qué boda!
Además, dicen que duró 15 minutos la boda,
sí.
Que fue en la República Dominicana.
Mucho me parece.
Sí.
Lo sacó un diario de allí, nadie le hizo mucho caso hasta que ya, bueno, sí, empezó a coger forma
y
la
dijimos,
cosa.
Dijimos, el amor en estado puro.
Pero de amor, algunos dicen que había poco, porque lo que él quería era hacerse con los derechos de las canciones de Elvis.
Seguro.
¿No? Que ya lo hizo
no lo
con los
creer.
Beatles. Es que él era un animal industrial, empresarial, en realidad, Michael Jackson. Él compró el catálogo de los Beatles hasta tal punto que Paul McCartney tuvo que pagar por tocar sus propias canciones.
¿Y eso que eran amigos?
Pues mira, con amigos así, ¿quién quiere enemigos?
Y compró también, y Enrique Campo, que está aquí...
Hola a todos, ¿qué tal?
Me desmentirá...
Te desmiento ya.
Al hombre, o sea, elefante, ¿no? Michael Jackson no se hizo
la película.
Sí, sí, sí. Dice Tony Martínez que sí.
Yo creo
no tengo
sí.
ni idea.
Yo puedo llevarle la razón. Yo creo que no le quito la razón sí. ninguna.
No, gracias
Vamos.
Por brindármelo, pero no tengo ni idea, Carlos. ¿Para qué te voy a engañar?
Bueno, Paul McCartney tuvo que pagar por sus propias canciones a Michael Jackson.
Y como habrá mucha gente ahora haciendo la maleta, pues digo, qué mejor que escuchar canciones de Michael Jackson mientras haces la maleta. ¿No?
Bueno. Esta sí que me gusta.
Ay, quién está haciendo la maleta y deshaciéndola al mismo ritmo.
Pero esto te vale para ir, ¿vale?, haciendo. Venga, ahora.
Venga, venga.
La muda.
Saco el bikini.
Otra.
Toma.
Bañador.
Vamos.
Dos Nikis.
Dos.
Tres bermudas.
Que es un fin de semana lo que se va.
Que se va un fin de semana.
Pero es que no vamos a ver, Tony, es que no solo llevo Nikis, llevo también camisetas.
No, no, es que tú sabes en mi casa cómo hacen las maletas.
¿Cómo?
Dicen, ¿qué nos vamos? ¿Siete días? Siete Nikis, siete camisetas, de todo.
Oye, ¿y yo?
Muy bien, matemática.
Pero bueno, claro. ¿Y qué os ponéis? ¿Más que yo?
Pues no, una cosa cada por día.
Mañana tenemos que hablar de la maleta, ¿eh? Es un tema.
Madre mía.
Hay que hablar de la maleta.
Madre mía.
Hay gente que la hace al vacío, que tiene unas bolsas y con una aspiradora le quitas el aire.
Ah, claro, te coge más en menos espacio.
Claro. Ah, mira.
Esto sí que es thriller.
No me interesa.
Luego hay otros que llevan solo un Nikki para cuatro días porque le das
eso,
la vuelta.
Sí, y se lo ponen también. No, no es el caso, no es el caso.
Bueno, pero las figuritas de Yadro no se llevan de vacaciones, ¿no?
No, las tenía en su casa Michael Jackson. Tenía una colección de 300 figuras.
Esto me lo creo más, fíjate que la boda.
Muy friki, muy friki. Además, Michael Jackson defendió la piratería. Lo normal era que los artistas atacaran a los que descargaban ilegalmente, claro, sus canciones, pero él los defendía porque decía que estos jóvenes apasionados de la música que buscan la forma que pueden para bajarse las canciones, que no deberían ir a la cárcel por eso, ¿no? Que no debería ser delito eso.
Hasta además, eso era raro.
Eso lo decía Michael Jackson.
Eso decía Michael Jackson, sí. Defendiendo.
Pero entonces internet era inexistente,
claro,
prácticamente.
Claro.
Se descargaba era uno, anecdótico. Ninguno.
Estaba el Napster, estaba el Napster.
Sí, pero vamos, sí, con la polémica aquella que hubo. Napster, que ha terminado ¿dónde?
Pues en el olvido.
¿Es eso?
Efectivamente, por eso te digo que no.
En la historia.
Napster era eso, un programa donde la gente... De compartir archivos. Entonces, fue muy polémico, claro, porque legalmente empezó la gente a compartir archivos y luego ya los jueces y la gente empezó a usarlo tanto que ya llamó la atención de los tribunales.
Bueno, pero
tuvieron mucho pollo con eso.
Michael Jackson era el rey del pop.
Sí.
Y se lo permitimos todos.
Y bueno, y el anuncio más caro de la historia también es suyo. 20 millones de dólares costó y era de Pepsi.
¡Hala! Bueno, te haces el duro, pero a ti Michael Jackson te gusta.
A mí Michael Jackson me encanta.
¿Ah, sí?
Estabas Michael, haciendo el duro.
Favor,
¿a que sí?
Estaba poniendo cara.
Estaba diciendo Michael Jackson.
Es la que tengo.
Pero te gusta.
Michael Jackson es un genio. O sea, sí, hay nombres que están por encima de polémicas. Entonces,
y de gustos.
Michael Jackson, Elvis Presley, sí, es que están por encima. Los Rolling Stones, los Beatles, Bob Marley.
Despacito.
A mí que Michael Jackson no me llama...
Dios, Luis Aguilé también.
Ya me he quedado sin palabras. ¿Iba a decir una cosa seria?
No, no, Luis Aguilé también. Yo lo digo en serio. Sí, sí, absolutamente. Luis Aguilé es uno de los compositores en lengua española,
sí,
más importantes de la historia del pop. Intérprete, además.
Bueno, yo iba a decir que te guste o no te guste más o menos Michael Jackson, lo que sí está claro que era un genio.
Hombre.
Y que, bueno, aparte de la voz, las canciones y demás, era un genio. Y
sí.
Era
absolutamente.
Te guste o no te guste, más o menos.
Bueno, pues con esta dulce canción, Enrique Campo, ¿en qué estáis trabajando los compañeros de la tarde?
Comenzamos la tarde a partir de las 3 y, entre otras cosas, vamos a irnos a Fraga, en Eurense. Es un pueblecito. Es un pueblecito tan pequeño que hasta hace nada vivían 4 personas. Ya son 5. Ha tenido su primer nacimiento en 53 años.
¡Qué bonito!
¿Y cómo ha sido la cosa? Que han ido hasta los antiguos vecinos, los que ahora viven en la ciudad, los que van los fines de semana, y han hecho una comida para celebrarlo a lo grande.
¡Qué maravilla! No me extraña, claro. Ahí la sobreexplotación del terreno.
Es precioso. Había una señora que estaba en Lima, ella vive tranquilamente allí en Lima, entonces oía ruidos raros y preguntaba a la vecina, ¿qué pasa? Que no, tiene muchos obreros, ¿no? Sí, bueno, pero oye, que esto, no, estoy cambiando una tubería. Bueno, cuando el techo, el suelo de una, de otra, se vino abajo, descubrieron que estaba buscando oro. Luego lo contamos. Sí, está convencida de que hay un tesoro. Ha hecho toda una galería.
Buscando oro.
Una galería con los obreros, con todo, con sus cimientos, con sus topes, porque está convencida la mujer de que hay oro, que hay un tesoro allá abajo y está buscando. Y se ha cargado, le han obligado a pagar la casa de la vecina. Más le vale encontrar el oro pronto.
Bueno, vamos a escuchar, gracias Enrique, a partir de las 3, escuchamos la tarde aquí en COPE. Vamos a escuchar el Ángelus, después las noticias, y aquí está Iván Mosquera. Di hola.
Buenos días.
Muy bien, ha dicho buenos días.
Hasta
un poco
luego.
Desobediente, pues yo le he dicho hola.
Brillante.
Pero está bien, ¿no?
Brillante.
Muy
brillante,
bien, llevando
ya
la
ya nos
contraria.
Habla rebelde. Ya se ha terminado.
Sin caos.
Tiene un montón de mensajes que nos han ido llegando a nuestro contestador y a nuestro WhatsApp, y los vamos a escuchar justo después de las noticias de las 12.